último que pasó fue lo de la canción de La Máquina.
La que está ahí de puta también.
Que es otro bastardazo, cabrón.
Es que la vida da vueltas, cabrón. Ese coro fue cuando yo estaba aprendiendo a grabarme. Yo como que improvisé ese coro. Lo hice en ese flow porque la pista que busqué decía, ya había type beat. prende la máquina, enciende el Billy Blon, guay ese pantalón. Yo lo hice con la voz así como de ese cabrón.
Obligado,
cabrón. Que dije puta la voz. La voz está por ahí. La voz está.
Chocha,
cabrón.
Eso es el cue,
cabrón.
Diablo, palenque, bro.
Mara Corillo, episodio 182, si no me equivoco, de La Influencia con Yalsi. Puñeta, fuerte el aplauso.
Yeah.
¿Qué es la que hay, cabrón?
Todo bien. Activo, agradecido de la oportunidad. Siempre me paso viendo los videos de ustedes y de sus cabronerías.
Duro.
Que vemos por ahí con los panas, pero muy cabrón y... Y mucho respeto, porque siempre respeto a la gente que josea y hace las cosas independientes. Soy fanático de toda la gente que hace las cosas independientes y mete mano.
Gracias,
hace,
Maggi.
Hace tiempo que te queremos tener, bro.
Obligado.
Te conocimos en Miami en...
Cuando nos colamos
al evento de Neon 16 allí en Miami. Y conocimos a un montón de gente, pero hicimos un networking salvaje. Tú estabas cantando allí, de hecho, tú estabas...
Tú rompiste eso allí, cabrón.
Sí. Hicimos una exhibición después de dos quarters de 10 minutos. Estábamos explotados allí. Yo no jugaba una cancha así seria hacía un par de años y después de eso me ponen una pista y por colmo me ponen doble tempo.
Yeah.
Que es donde más necesito... El pulmón. Y yo ahí a punto de que se me reviente el esternón.
¿Y sentiste que jugar básquet antes de zumbar un par de barras estuvo como que cabrón en cuestión de aire? ¿Sentiste una diferencia o en verdad...?
Claro. Porque tú cuando estás jugando estás haciendo ejercicio y estás... ¿Me entiendes? Estás botando el oxígeno y estás fatigado porque estás corriendo. Exacto. Sentí la presión, pero pudimos manejarlo bastante, bastante bien.
Es buen training. Jugar improvisado a la misma vez.
Yo he escuchado que hay artistas que corren en la trotadora... cantando sus temas, para que el aire les llegue después cuando estén en tarima.
Sí, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, también en el freestyle hay mucha gente que yo he visto que por lo menos la forma que yo llegué al freestyle, pues es una forma diferente a la de ellos. Cada cual llega a lo que son las batallas y el freestyle de diferentes formas. Y hay gente que lo ve más deportivo y más competitivo y más de ese lado. Entonces, yo he visto, yo tengo colegas que mantienen dieta estricta, hacen ejercicio, tienen rutinas de respiración y a la larga, cuando tú vas a las batallas, eso a la larga tiene su efecto.
Obligado.
Y tiene su lo hace más productivo porque si mejor condición tiene para hacer los respiros, pues más cosas complejas puede hacer cuando esté rapeando. Incluso el cerebro, cuando más funciona, es cuando está recibiendo la mayor cantidad de oxígeno. Eso es lo que hace que tú pienses, eso es lo que hace que te concentres, ¿me entiendes? Eso, cuando tú tienes mucho oxígeno, cuando está fluyendo el oxígeno en tu cerebro, es cuando mejor tú usas el cerebro. ¿Me entiendes? También lo ayuda bastante.
¿Tú tienes como que un proceso en específico que sea tuyo para prepararte?
Chacho, fumar un blon con jato. No, mira, mano, depende de la competencia, pero no tengo como que una forma específica. A veces como que me alejo un poco para entrar un poco en sintonía, como que porque hay veces que tú estás hablando con los muchachos, estás entretenido, 3, 2, 1, empezamos, estás en la tarima y como que ese sí, como que no entras en vibes. O unos par de minutitos antes, casi todos los muchachos hacen lo mismo, se separan un poco, piensan un poco, se relajan, respiran.
Okay.
Pero no tengo como una rutina específica. Hay veces que es menos lo que tengo que hacer eso porque me siento mejor. Hay otros días que estoy súper nervioso y tengo que, ¿me entiendes? Ir al baño y estar un rato ahí, flow Eminem, mirándome al espejo, echándome agua en la cara, ¿me entiendes? Para que no los nervios no me... Pero así, lo que me gusta es eso. A veces escuchar un par de pistas. Pero no, irónicamente, aunque sí uno va a salir a matar y a guerrear, a veces me gusta escuchar pistas un poco más calmadas, porque ya la adrenalina me va a subir cuando yo suba.
Yeah.
Entonces, antes de eso, pues lo que tengo es que que bajarle un par de revoluciones para que las cosas puedan fluir allá, porque está bien difícil pensar nervioso.
Obligado. Uh-huh. ¿Tienes alguna historia así como la película de 8 Mile, al principio? Que
mano,
te hayas frisado o como que algo que haya pasado.
Gracias a Dios, no. O sea, siempre he estado nervioso.
Ok.
Y siempre va a seguir hasta el día, por más experto que uno se vaya volviendo con el tiempo, por más que vaya aprendiendo, los nervios van a estar. Pero tengo una historia que no es mía. O sea, no es de algo que me pasó a mí per se con los nervios.
Ok.
Pero, o sea, la historia es que yo fui una vez a una competencia, que creo que fue en México, y me entré al baño porque estaba un poco nervioso y me sentía... Entonces yo escuché a alguien como que dentro del baño también, que estaba como que papi más nervioso que yo. Yeah. Así yo, diablo, ese cabrón, el papi está ahí pasándola
súper mal.
Y cuando sale, era asesino.
Ok.
Asesino es, para muchos, el mejor de la historia del freestyle. Por su carrera y por sus trofeos. Ha ganado todas las competencias muchas veces.
Ya.
Y cuando salió, pues como que me dio, diablo, ¿sabes?
Parecía que...
Irónicamente, lo que me hizo eso fue como que motivarme más.
Ok.
Irónicamente, porque tú estás viendo que al final del día, o sea, mucha gente los vende erróneamente de otras formas, pero al final del día son humanos todos.
Exacto.
Son humanos y son... ¿Me entiendes? Una persona que ya ha estado en ese escenario tantas veces, que lo ha ganado tantas veces, verlo todavía así, solamente como que me hizo darle más respeto, porque es que lo cabrón de hacer algo así siendo humano es que pues te tienes una habilidad cabrona, ¿sabes? Por encima, sobrenatural, ¿me entiendes? Y puedes estar en un momento ahí nervioso y después vas, sales y ganas y un campeonato frente a 20.000 personas de una forma impecable, ¿me entiendes? Sobre esa historia como que me estuvo bien curioso y como que me motivó.
Y eso está cabrón. Y eso fue más reciente. Eso no fue como que al principio ni nada de eso.
Eso fue hace ya un tiempito, pero ya tenía par de campeonatos encima.
Cabrón, ¿y cómo tú llegas a la liga?
Mano, acojón, como quien dice. Acojón porque... Hace muchos años, bueno, hasta hace uno o dos años, diría yo, que se está desarrollando el freestyle en Puerto Rico, no habían competencias que te llevaran a una de esas. Uh-huh. O sea, antes, todavía hay, perdón, hay diferentes tipos de competencias. Están las competencias que te llevan porque te contratan, ¿me entiendes? Para dar un show, hacen una taquilla. Y hay otras también que son tipo show, pero para tú llegar ahí, hacen clasificatoria y tú tienes que ganarla para representar a tu país y después vas a esa.
Ya.
Cuando tú ya te hacen nombre yendo a clasificatoria lo suficiente, pues ya los organizadores te empiezan a echar un ojo, ¿me entiendes? Vas creando fanaticada, uh-huh. Te echan un ojo, dicen, este chamaco le mete, me conviene, tan, 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 vamos, y ahí te empiezan a contratar. Okay. Entonces, cuando te contratan, rompe, pues ya entonces te siguen contratando. Entonces, las primeras veces que yo salí, la primera vez fue en 2016 y en una competencia que se llama Batalla de Maestros. Yo la gané aquí en Puerto Rico y clasifiqué para allá. Entonces, la primera vez que yo salí en mi vida. Y me acuerdo que yo decía, bueno...
¿Saliste para Estados Unidos?
Salí para Chile.
¿Para Chile? ¿La primera vez que tú viajas?
Para Chile, para una mundial.
¿Y eso fue por ganar esta otra competencia?
Por ganar en Puerto Rico.
Ok.
La sede de esa competencia en Puerto Rico.
Ya.
Y me acuerdo que la primera batalla en mi vida... Yo estaba así, fue en Chile, la primera vez que yo había salido, estaba cagadísimo. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me pongan la primera batalla de la noche, la primera contra Asesino, que en ese tiempo era el campeón.
Uh-huh.
Yo dije, eso es lo peor. Si ya, efectivamente.
Diablo, cabrón.
Primera batalla, Jarcy versus Asesino.
¿Cuál fue tu reacción, cabrón?
Fue tan, tan puercamente irónico y la coincidencia fue tan que como que ni me molesté. Sentí que, pues, papá Dios me estaba troleando.
Nunca lo viste como que, cabrón, este es como que mi historia de underdog. Como que
mano,
llego, me enfrento con el duro.
dos episodios después como que ya estás training para está, volverte a encontrar
está,
con él.
Está bien cabrón eso y todo eso lo pensé si quería hacerle una película después de eso, pero en ese momento yo lo que estaba era cagado. No pensé en más nada, yo lo que estaba era cagado de momento. Pero también un momento como que analicé lo que estaba pasando y dije...
Te vas a medir, cabrón, dije, te vas a medir.
Y dije, esto era lo que yo había soñado. Uh-huh. Literalmente, brother, porque duro. Iba a ir contra el campeón de esa competencia en ese momento. Y yo dije, ¿cuántas veces yo no rapeé con los panas míos viendo videos, viendo esta gente y diciendo, algún día queremos tenerlos de frente? Y se dio ese momento. Y, mano, la competencia, la batalla fue estuvo cabrona. O sea, hubieron, cuando dan réplica, es cuando dan empate.
Okay.
Y tienen que seguir otro round. Y dieron dos réplicas.
Yeah.
Y él me ganó en la tercera. En la tercera y ahí, ¿me entiendes? Guanteando. Y, bueno, después de eso, la gente, el público de Chile, como que todo el mundo empezó a darme la mola, a darme el cariño, a darme su respeto. Y me empezaron a seguir invitando a otra competencia.
Eso es Flow Rocky.
Sí.
Flow Rocky. Esa es una historia de Flow Rocky.
Obligado.
Sí, tú como tienes... que te ponen contra el campeón.
Y partiste.
Pierdes, pero pierdes con un respeto cabrón.
Sí, no fue que charreaste como que...
No, fue buena. Y fue un choque. La gente... Y lo mejor que pudo haber pasado también es que haya sido en Chile. También yeah. Porque Chile es un país bien neutral. Y es un país que ama mucho a los boricuas, mano.
Duro.
Y los abraza y a los caribeños en general, ¿me entiendes? A veces los caribeños, lo que son los dominicanos, los puertorriqueños, dentro del panorama del freestyle, somos como, no diría los subestimados, pero nos ven, a veces, hay veces que no entienden nuestro piquete, uh-huh. ¿Me entienden? No lo entienden porque es caribeño y es cultural. Uh-huh. Uh-huh. Pero Chile es uno de esos países que siempre nos apoya y mano, y se la bebe con nosotros. Un saludo a la gente de Chile que siempre está bien activa. Y apoya todo lo que hace todo lo que hacemos en Puerto Rico, porque no apoyan solo la música, es todo, los contenidos, yeah. Todo. Y eso es una de las cosas que era lo mejor que podía haber pasado ese día.
Súper cabrón.
Cabrón, y tengo un dato, me lo dijo un pana mío que se llama Edwin, que a él le encanta esto de las batallas, el freestyle y todo ese revolú, y estaba con él los otros días. Y me dijo, cabrón, hay algo que persigue a Yalsi, como que... Las personas que le ganan a él en las mundiales son los que terminan ganando la competencia completa.
Mano, sí.
Eso está cabrón.
Me ha pasado un par de veces. Y yo creo que... Yo lo veo cabrón. Porque incluso yo he analizado las batallas que yo he tenido con gente que después termina ganando. Y las batallas que yo veo que tienen conmigo... los noto más, mucho más incómodos
que la
final.
Uh-huh. Okay.
¿Me entiendes? So, yo creo que por lo menos lo hago como que tienen que apretar, ¿me entiendes?
Sí.
Y como que suben y los he visto ganar. Me ha pasado más de una ocasión. Me ha pasado ya como tres o cuatro veces ya que los veo y veo que conmigo sudan y después van a la final y se dan un paseo.
Y has identificado como que una característica de los más duros. Como que los más duros hacen esto. O los más duros son los más duros por esto otro.
Pues mira, mano. Hay muchas técnicas que le llamamos en el freestyle los skills. Okay. Entonces hay mucha gente que en ese lado técnico de hacer dominio de diferentes técnicas, de las palabras, son gente que se entrega a eso y lo estudia y lo practica y tú lo escuchas. Y tienes que dársela porque es una cabronería. Es como es pulir un talento de cualquier cosa que sea. Es respetable y admirable que ver a alguien que se ponga para algo y lo domine bien cabrón.
Es un arte, cabrón. Requiere realmente tiempo. Es un arte.
Eso requiere tiempo. So, en cuestión de skills hay muchos que yo digo que... Diablo, que están tan locos, ¿sabes? Están enfermos, cabrón, de la mente. Se comen los libros, ¿me entiendes?
Okay.
Pero para mí, lo que distingue a los campeones es el corazón, cabrón. El corazón es lo que te va a hacer no rendirte. El corazón es lo que va a hacer que tú generes ese fuego, ¿me entiendes? De tú estar en una tarima y tú pensar, o sea, no es lo mismo tú estar en una tarima y tú pensar en qué palabra suena cabrona a tú pensar, diablo, esto yo lo voy a hacer por mi gente, ¿me entiendes? Esas, okay, esas son cosas que generan otro tipo de fuego, cabrón, porque es como que te despierta un instinto de supervivencia. De que, exacto, de que no te puedes rendir. Eso es lo que hacen los campeones, que tienen eso. Ninguno de los que ha quedado campeón le falta corazón.
Ya.
Si tú no tienes corazón, no vas a ganar.
Ellos lo quieren más que su oponente.
Sí, sí. Hay gente que obviamente que gana por... Pues, siempre hay decisiones divididas, decisiones que nos parecen... Pero los que tienen corazón, tarde o temprano, es que tarde o temprano le va a llegar. Porque es que esa energía los va a hacer buscar y mirar alrededor y saber y entender qué carajo es lo que tienen que hacer para romper. Y eso todos lo tienen. Todos los que han quedado campeones.
Cabrón, y al fin y al cabo esto es con jueces. Como que tú como competidor, ¿qué tú haces? Tú tratas de ganarte al público, tratas de ganarte a los jueces, tienes como que, ¿sabes quiénes son los jueces? Y dices como que, pues, esta gente se va a ir más por esta línea. ¿Cómo tú lo haces?
Lo más importante para mí es decir lo que yo quiero decir. Yeah. Yo tengo mis argumentos. Ahora, cuando uno rapea, cuando uno está freestyleando, uno está defendiendo posturas, defendiendo argumentos. Mientras tú te estás expresando, la gente te está conociendo. Porque ellos están escuchando lo que tú defiendes, están escuchando lo que tú dices.
Y le tiran a tu país también. O sea, se tiran entre países. Sí.
Para mí lo más importante siempre ha sido decir lo que quiero decir. Después de eso, hay que entender que es una competencia y que tiene jueces y que jueces evalúan ciertas cosas. Y hay que entender también que es un espectáculo y que el público influye y con razón. Yo, para rapear, solamente lo más que me gusta es decir lo que yo quiero decirle. Después de eso, pues entonces hay que tomar en cuenta los otros factores para poder competir. Porque tú puedes rapear lo que, ok, está bien. Y ahora, ¿cómo compites? Pues ahí entonces tienes que estar consciente de dónde estás, del tipo de jerga que pueden entender el público, qué tipo de jerga no. Esos son detalles que tú tomas en cuenta. Pero no necesariamente es que le va a rapear solamente al público, ¿me entiendes? Depende de lo que quiera cada cual. Por eso te digo, yo me gusta retarme, me gusta hacer cosas y rapear de una forma que después yo vea los videos y me sienta cabrón, ¿me entiendes? Y no sea solo, dije esto y gané, ¿me entiendes? Sino que lo vea y como que suba nota, ¿me entiendes?
Yeah.
Pero siempre hay que estar consciente de eso, de los jueces. Tienes que saber, y más cuando ves diferentes competencias que ves... diferentes jueces que se siguen repitiendo, pues ya tú más o menos ves sus votaciones y más o menos sabes también cuál es su criterio. Entonces, está en ti si te quejas o te adaptas. ¿Me entiendes? Hay formas de adaptarlo y mantenerse fiel.
Ok.
Sin tener que solamente rapear para su voto.
Claro, mira lo que hizo el pano. Había una competencia, creo que estaban en un 2x2. Y estaban, creo que era, no sé si era tú, no me acuerdo el nombre del pana. Y estabas contra un argentino y él te estaba diciendo algo de que, que si tú eres de Estados Unidos y que si yo voy para allá y le voy a meter al inglés, cabrón, y tú le tiraste un par de barras en inglés al pana. Le tiró un par de barras en inglés.
Y lo mató.
Y el pana no supo contestar, cabrón.
Me acuerdo que trató de responder al
video un disparate en inglés. Trató de responder. No le salió. Y yo creo que el pana estaba buscando para irse para Estados Unidos. Como que... Sí, ¿me entiendes? Sí. Y el pana... Y este cabrón le habla inglés. Como que, papi, ¿para qué tú vienes para Estados Unidos si no entiendes esto, cabrón?
Hay una... No diría división, pero... Hay algo en el aire, en las batallas de freestyle, que también hay que estudiar, que es bien cultural. Esa viene desde hay veces que ellos te ven con el sello del país con el que estás relacionado.
Okay.
Cuando nosotros nos parecemos más a ellos
que a los Estados Unidos.
Pero ese es el estigma, ese es el estigma.
Pero el estigma hay veces que en ese mundo se presta mucho. Y yo, en vez de tratar de explicarlo, ese día dije, güey, pues me van a joder, pues toma privilegio. ¿Me entiendes? Y como que dije, pues también es un alma que tenemos y es lo que somos, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay veces que dicen, no, que tú, que hablan en inglés. ¿Y qué pasó? ¿Me entiendes? O sea... Esa es nuestra cultura, ¿me entiendes? Exacto. Nosotros somos una cultura bilingüe. Eso es... Hasta la gente que no sabe inglés usa palabras que son en inglés. ¿Me entiendes? Porque hay gente, yo no sé inglés. ¿Qué es eso que tiene en la pared? Un póster. Pues papi, un póster, esa palabra es en inglés.
Me voy a parquear,
no, es un parking. En un afiche. Nadie dice eso, ¿me entiendes? Y también hay veces que esa habilidades uh-huh. y esas cosas culturales que tenemos, para bien o para mal, de
nos definen en cierto modo, nos definen.
Podemos
también
usarlos a nuestro favor, ¿me entiendes? Y hay veces, a veces la gente se cree que usar esas cosas a tu favor es traicionar tu patria o traicionar tu... Porque me han tirado de eso, ¿me entiendes?
Eso te iba a preguntar.
Que ellos me tiran con eso de otra forma, pero va tejido a eso también. Y me dicen, no, que tú ganaste en Estados Unidos y que cuando te conviene, que eres gringo, ¿me entiendes? O sea, me lo tiran en batalla en ese contexto, pero el contexto es un poquito más grande, porque hay veces que he sentido esa misma fricción cuando no estamos batallando, ¿me entiendes?
Ya. Yeah.
So, hay que saber manejar eso también.
Como esta, la tenista. Gigi Fernández.
Sí, pasa. Eso es por al revés. Ah, eso es por al revés. Como que ella le tira la mano a los boricuas porque ella se siente gringa, ¿me entiendes? Pero claro, también te tiran mucho con cosas de reggaetón. Como que te tiran mucho con el género, como que te quieren comparar. Como que, ¿cómo tú bregas con eso?
Mira, al principio, siendo bien honesto, al principio, yo, ¿verdad? De más chamaquito, hay veces que cierta gente dentro de del movimiento tratan de meterte por la mente este pensamiento purista de que lo real y el hip hop y esto, y cuando vienes a ver te están encasillando en una mentalidad que de verdad no es ni lo que es lo que piensan ellos. Entonces, antes yo veía eso como, no me compares con ellos, que si ellos no son lo mismo que yo no de esto. Que hasta cierto punto a lo mejor las mentalidades son diferentes, pero el que estaba mal en ese entonces era yo, porque es que culturalmente venimos de ahí. Uh-huh. Venimos del rap y el reggae, venimos de... Esa es nuestra esencia. Obviamente hay sus límites a lo mejor, pero ya son personales de lo que yo diría o no diría. Pero... igual es cabrón, ¿me entiendes? La cultura del reggaetón está cabrona, ¿me entiendes? Y hay muchos artistas que son súper bestias, que a lo mejor en un pasado me hubieran dicho algo, me comparaban con ellos y yo me enojaba. Y uh-huh. ahora en las batallas, cuando me tiran con eso, yo digo, ¡ay, tú mamón! Y tú, porque estamos cabrones, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque el chamaco no hace rap, pero te parte rapeando, ¿me entiendes? Y, uh-huh. y desde que abrí los ojos y vi eso, y me di cuenta que... La otra vez cuando yo fui para el concierto de Joel y Randy, uh-huh. en el Choli, uh-huh. que yo canté el concierto completo, yo dije, cabrón, yo soy reggaetonero, yo soy rapero. En verdad ya estoy confundido, porque es que yo canté todas las canciones.
Cabrón, y es que nos criamos con esa gente.
Y es que somos lo que somos, así es nuestra cultura. Cada cultura le da su toque distinto. La cultura del hip hop, aunque tiene su regla y sus normas no escritas, varían sus condimentos por países, ¿me entiendes? Uh-huh. En Dominicana es su piquete, ¿me entiendes? En Chile es otra forma, pero ¿sabes? aunque la columna vertebral es una, los nervios varían y somos diferentes.
Cabrón, ¿y de dónde viene la riña de rapero y reggaetonero? Si es lo que tú dices, que somos... ¿Sabes? Siempre hemos sido lo mismo. Lo que pasa es que ahora quizás está más trending.
Pero la riña de ¿en dónde?
Bueno, pues el tema lo tocó Vico C y Residente.
Yo siempre he sentido que ahí como en la escena del rap hay como una riña en contra de lo mainstream.
¿Pero qué tú llamas la escena del rap? ¿La escena del rap del mundo? ¿O de Puerto Rico? ¿De Latinoamérica?
Yo creo que en general... como que rap y reggaetón como que no se ha llevado siempre.
Pues mira, lo que dice Residente, y lo discutió con Vico C, es que si tú, para tú ser rapero, tú considerarte rapero, tú tienes que escribir. O sea, tú tienes que escribir, tú tienes que interpretar y cantar lo que tú hiciste, ¿me entiendes? Pero pues Vico C dice, no, como que hay otra arte que es interpretar el delivery, el flow, y no necesariamente tiene que ser algo que tú escribiste, tú... Maybe tu arte y lo que tú haces es interpretarlo, cabrón. Uh-huh. Entonces, ahí está el detalle. Como que el Residente dice, pues tú no eres rapero.
si tú no escribiste lo que tú estás interpretando, tú no eres rapero.
Pero es que no necesariamente creo que la riña que yo entiendo que hay viene de eso. Creo que es como que ser del género por un tiempo era como que no sé si todavía está o si me estoy equivocando. Era como que no te aceptamos porque tú eres mainstream y eso no es lo que se canta aquí.
Hay un grupo mínimo en todos los países, no solo en Puerto Rico, que son los que se dedican a trazar esa línea. Pero ese grupo mínimo no son la voz principal.
Ya.
Porque, ¿quiénes son los raperos más duros, por ejemplo, de Puerto Rico?
¿Artistas estamos hablando?
Sí.
Cabrón, Bad Bunny.
Y los que se conocen más por su rapeo, por la cultura. O sea, pues, Tego, Vico. Exacto. Eddie D.
Residente.
Ajá. ¿Alguno de ellos tiene alguna, por lo menos los primeros, alguno de ellos tiene una guerra con los reggaetoneros? No. So, ¿quién es de verdad? La persona que está dedicándose a trazar esa línea entre reggaetoneros y raperos, ¿es una voz realmente digna de darle peso?
Y realmente yo siento que los medios, cabrón, como que si tú haces reggaeton, te van a decir en los medios reggaetonero. Como que no te van a decir rapero. Por más que tú te identifiques como rapero, cuando a ti te suelta una noticia tuya o van a decir reggaetonero tal va a ser esto. Y es como que, man, los medios también...
Los medios también, sí, se encargan un poco de confundir a la gente porque esos cabrones a veces no saben ni qué carajo están diciendo.
Por eso.
Y lo que hacen es, le ven así vestido y, rapero. Y tú sabes que eso es como los viejitos, que cualquier ritmo que escuchen que no sea salsa, música clásica, es rap, es reggaetón, ¿me entiendes? No distingue mucho.
Es ignorancia, cabrón. Se estrella un jet en algún sitio y le dicen una avioneta. Cabrón, eso a mí me encabrón.
Sí, entonces,
que...
Volviendo a lo que estabas diciendo, era eso. O sea, hay que ver quién es el que pone esa línea de verdad, porque es que ahora mismo, o sea, yo he conocido a un par de artistas y papi, los raperos hablan cabrón de los reggaetoneros y los reggaetoneros hablan cabrón de los raperos. Okay. Los que tienen voz y voto y trayectoria y carrera y pedigrí para poder decir algo, ¿me entiendes? Porque la gente que está confundida y no hay que hacerle caso a ellos, pero papi, en el género lo que hay es, o sea, la industria es otra, pero en el género lo que es el compañerismo y eso, hay mucho respeto también. Yo escucho como Randy me dice, Omar García, diablo, son una bestia. No sé si saben quién es. Lo pueden buscar, Omar García. Uno de los raperos más duros de Puerto Rico.
Ya.
Vieja escuela. Antes cantaba como OGM. Okay. Salió hace poco en una sesión con Urba. Durísimo.
Duro.
Igual él me dice, acho, ese Randy, una bestia. Papi, y si tú lo escuchas, no tiene que ver nada uno con el otro.
Uh-huh. El respeto
no
por el
talento. No tiene que ver nada. Uno está guerreando, rebelde, guerreando con el sistema. Y el otro está emprendiendo la disco. Pero son lo mismo. ¿Pero por qué ellos pueden hacerlo? Porque los dos estaban cuando el género, ¿me entiendes? Estaba comenzando.
En Pampel.
Y entienden que eso es una estupidez. ¿Me entiendes? Hoy día el que está en esa es porque no entiende. No entiende lo que está diciendo.
Ya. Yeah. Claro, y por eso yo ese debate de que si tú escribes, pues tú no eres rapero, que si tú haces esto. Cabrón, al fin y al cabo, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo música, cabrón, la gente se la disfruta, estás dándolo de comer a tu familia. El negocio conlleva un montón de cosas y por más que tú no escribas algo, por más que tú no lo interpretes como la otra persona quiera o por más que, ¿me entiendes? Estás haciendo lo que te gusta, estás viviendo de esto, estás haciéndolo por tu familia, por quien sea, pero...
Papi, todo el mundo se contradice en algo en esta vida.
Sí.
Todo el mundo se contradice en algo. Todo el mundo. Nosotros somos primos cabrones que decimos, esa cabrón, no voy a tener... nunca le voy a hablar más. Me dio una foto del culo y somos los primeros que estamos ahí. ¡Pum! Menos nada.
Cabrón, pero ya. Es como
No, por ponerte un ejemplo. O sea, todo el mundo se contradice. Eso es lo que tú dices. Sí. Si a mí, yo fuese un rapero que no escribo y alguien me dice, tú no eres rapero porque no escribes, yo le digo, mira, cabrón, que se joda, entonces. Exacto. Me hable. Bloquéame.
Los actores no escriben las películas. Tú sabes, también. La gran mayoría. Hay uno que otro que como que son productores, hicieron la película y toda la vuelta. Pero...
Yo lo veo de esa forma. O sea, yéndome más global, más allá de que no, si no eres rapero, ¿por qué no escribes? Yo lo veo más de que, cabrón, yo hago lo que me salga los cojones.
Exacto.
Y no, ¿me entiendes? Si no, para ti no... Ya, ¿me entiendes? Normal.
Mira, ¿tú crees que en PR hace falta como que impulsar más el freestyle? ¿Le hace falta más cariñito a esa área del arte?
le hace falta y es algo que va a llegar. Yo creo que es algo eminente. También creo que también a los muchachos que están empezando ahora y que están metiendo mano, también tienen una tarea de profesionalizarse más. Uh-huh. Profesionalizarse en todos los sentidos.
Cogerlo más en serio.
A muchos lo cogen en serio, pero profesionalizarte tiene muchas ramas, ¿me entiendes? Y creo que ellos, o sea, no de forma negativa, porque van por ahí. Por eso te digo que es inminente. Uh-huh. Pero creo que ese es el primer paso. Creo que ese es el primer paso para que entonces las batallas en Puerto Rico se puedan volver también mainstream y se pueda educar al público y uh-huh. se pueda llamar la atención de gente que está haciendo eventos grandes. Porque en cuestión de talento, hay mucho talento en Puerto Rico, demasiado, cabrón. Tú uh-huh. levantas una piedra y salen... A veces yo voy a las batallas de los muchachos y veo chamaquitos que yo nunca he visto y yo digo, diablo, cabrón, están duros. Uh-huh. Pero hay que construir todavía, realmente. Te hablo, lo estamos haciendo. Cada año en Puerto Rico la cosa va subiendo más. Hace poco vino la Red Bull para acá a hacer una clasificatoria que no venía hace como 15 años.
Duro.
Y volvió y le gustó. Ya viene el año que viene. O sea, aparte del talento, no tiene que ver con talento, pero todavía falta por construir. Vamos a llegar. Pero pudiésemos dar un salto ahora, si es cuestión de talento, pero todavía hace falta construir si queremos que se quede. Si okay. queremos que llegue y se quede. Falta un poco. Pero vamos por ahí. Cada año va acelerando más la cosa. Cada año más gente se está interesando. Cada vez los medios están mirando más. Y es algo que va a pasar porque todos los países es eminente y ha pasado. So, tiene que pasar.
Claro, ya esto es un deporte, básicamente. O sea, tiene sí. liga, tiene...
Tiene de todo, bro. O sea, se meten... Yo estuve una vez, uno en España, en Madrid, que si no me equivoco fueron como 19.000 personas.
Claro, esto son estadios, Flowcholi.
Son estadios.
Que se llenan. Entonces hacen streams de estas competencias, cabrón, se meten 300.000 personas en un stream.
Yo vi unas pocas en Twitch.
So, yo lo veo más o menos como el fútbol. El fútbol en Puerto Rico no es algo... Pues, mano, aquí la gente no está muy pendiente de eso, ¿me entiendes? Como que aquí no es algo mainstream. Aquí hay baloncesto, boxeo, pelota, ¿me entiendes? Pero fútbol no es así. Ajá. En el resto del mundo, bro, especialmente en Latinoamérica, la gente, cabrón, sangra por el fútbol. Ajá. Y igual es con el freestyle, como que esas competencias allá, cabrón, los estadios se llenan. O sea, como si fueran conciertos, esas competencias, la gente va y, cabrón, pagan dinero y están allí, se lo viven como si fuera, cabrón.
No, lucha libre, eso es lucha libre. Y ese la gente va así, con su, ¿me entiendes? Van al suyo y tienen su personaje y todo. Una cabronería, en verdad. Yo le digo a todo el mundo que por lo menos una vez, incluso ustedes, cabrones, si hay una fecha de esa y ustedes están libres, macho, vayan, porque es que les apuesto que nunca en su vida han visto nada como eso.
Y si tú quieres como que ver una batalla de freestyle bien cabrona en PR, ¿para dónde tú vas?
Puedes ir... hay diferentes ligas. Hay algunas ligas que son dedicadas a lo que son ligas callejeras, okay. que son ligas ya sin micrófono, son como una bocina, son más underground. Pero es otro tipo de formato y es otro tipo de vibe. Hay gente uh-huh. que el escenario es una forma, hay gente que cuando sale otra. Hay otra liga que está creciendo también, que es del socio mío Rastafara, que se llama Zona de Barra.
Duro.
Que también la están haciendo y este año van a hacer un par de eventos, dan un par de viajes, todo cabrón. Hay otra compa que se llama La Guerrilla, que la hacen en... ¿Dónde es que hacen la guerrilla? En Río Piedra, también. De vez en cuando hacen eventos. Y está una compañía que yo estoy empezando con ayuda de un par de personas hace unos años, que ya ahí estamos dedicándonos con esa compañía a profesionalizar un par de muchachos de los que están, ¿verdad? Dando de qué hablar. Y también hacemos eventos selectos de cuando son cosas ya que hace falta meter un poco más de torque, ¿me entiendes? Como la vuelta de Red Bull cuando volvió. Uh-huh. Yo lo hice con mi equipo, ¿me entiendes? Ahí metimos mano en esa organización. Cuando son proyectos así, que son tediosos y que ya, ¿me entiendes? Hay que bajar los poderes. Pues ahí entra mi equipo con Fuego Impro, se llama okay. nuestra compañía. Okay. Pero es que son como que diferentes ligas en Puerto Rico, como que destinadas a cosas diferentes.
Y también Mundial está FMS, uh-huh. que también eso es una competencia un poquito más como compleja, es con palabras, uh-huh. ¿me entiendes? Como que te sueltan... Es diferente como que a la batalla de gallos.
Claro.
Como que algo que te ponen una palabra, tú tienes que improvisar con esa palabra, irte de tú a tú con eso, o te ponen cuatro palabras, tienes que improvisar con esas cuatro.
Okay.
Es más técnico en ese sentido. Como que eso ya es mundial, tú sabes. Eso no, todavía aquí en PR no...
Hasta el año que viene.
Ya. Y ya empieza el año que viene.
El año que viene empieza... Se los digo fuera de cámara.
¡Qué cabrón!
Digo fuera de cámara.
Ya.
Estamos activos para
mira,
eso.
Mira, y viene. Cabrón, quiero que ponga algo en perspectiva. Freestyle. ¿Qué es freestyle para ti? Porque tú sabes que está flow freestyle manía. Que realmente eso es freestyle. Como que tú escribir algo y zumbarlo... Como que zumbarlo como si fuera una canción. Eso es freestyle.
Que la palabra freestyle tiene muchos contextos. Depende el contexto porque, por ejemplo, el freestyle en el fútbol no es que ellos rapean mientras están jugando fútbol, es que hacen sus trucos, ¿me entiendes? El freestyle, la palabra freestyle no es una palabra que está directamente conectada, su significado no está directamente conectado al rap. ¿Me entiendes? El freestyle es una palabra que en contexto tú la puedes poner en lo que sea. Una cocina freestyle, un plato freestyle, una canción un freestyle, ¿me entiendes? A veces escuchamos freestyle y lo asociamos directamente con el rap. Y es una palabra completamente, ¿me entiendes?
Te lo digo porque mucha gente se confunde. Mucha gente como que ven esta gente tirando esos temas y dicen como que, cabrón, eso no es un free. O sea, un free es tú improvisarlo.
Pues eso es un error de la gente que piense que el freestyle es improvisado, ¿me entiendes? Yeah, ahora, cuando son batallas de freestyle,
entonces
ahí tú le estás dando contexto. Y ahí sí tiene que ser improvisado. Pero la palabra freestyle no es que es improvisado, ¿me entiendes? Ellos pueden hacer un freestyle escrito también.
Exacto.
Yeah. Sí. Es la forma. La palabra freestyle lo que le da es perspectiva de cómo estás haciendo lo que estás haciendo, donde la pongas en contexto.
Lo digo para los que se pasan en los comments. Cabrón, tú no estás haciendo freestyle. Eso no salió del casco, cabrón.
Sí, cabrón.
No está batallando freestyle.
Ajá, pero ¿me entiendes? Es un freestyle either way.
A veces se confunden, pero bueno, hacen las preguntas para
aclararlo.
Mira, tú cuando vas a batallar, fuma, bebe, te metes ahí un par de chapas, una rola, está así, ácido.
Mano, vas a la farmacia.
Yo siempre ando con un pote de tizas. De tizas de esas de escuela. Se las muelo así antes de esto, papi. Me las lamo. Todo depende. A veces fumo, a veces no. Pero realmente no es como que con una necesidad, sino hay veces que es pa los nervios, ¿me entiendes? Más que otra cosa. Para bajar la ansiedad que me da un poco a veces, no siempre. Hay otros torneos que voy sin fumar. Uh-huh. Pero siempre, hasta si lo hago por nervios, poco. O sea, un poquito, un toquecito, no como normalmente si uno está jangueando o lo que sea. Y es como que para bajar un par de revoluciones. Pero
y
no
igual tienes que estar sharp, cabrón. Exacto. Como que tienes que estar
no me gusta
en
como
cinco
que,
sentidos.
Exacto, porque si hay algo que requiere concentración, son batallas de freestyle.
Obligado.
que tienes que articular tu movimiento, tu presencia, tu estrategia, tu perspectiva, pensar las palabras, rimarlas, caer en flow, contestar. Son muchas cosas que están pasando a la vez.
Yeah.
Y creo que una de las cosas en general, no solo de música, que más requiere concentración, cabrón, en verdad.
Sí, obligado, estás siguiendo instrucciones, estás pensando en palabras.
Y contestar, cabrón, tienes que contestar.
Exacto, estás pensando en la próxima línea. Cabrón, yo no soy el mejor improvisador, en verdad. O sea, tengo mis momentos que de momento me quedo pegado y yo considero que está bueno, pero otras veces como que en verdad no soy muy consistente en eso. Y entonces, cuando yo voy a improvisar, la manera en que yo lo hago es que mientras voy diciendo lo que voy a decir, tengo como que en la parte de atrás de mi mente una lista de palabras para usar. Y voy como que escogiendo. Es bien raro de ponerlo en perspectiva para alguien que nunca lo ha hecho, pero como que más o menos esa es la manera en que yo lo hago. Cuando tú estás en el escenario, ¿qué tú haces? ¿Qué tú tienes en tu mente antes de zumbar?
Mano, todo depende de lo que esté pasando en el momento.
Okay.
Todo depende de lo que esté pasando en el momento, porque puede ser que en el momento se vuelva, depende hacia dónde gire la batalla, qué curso tome.
Okay.
Porque puede ser un momento que la batalla se vuelva argumental, por ejemplo, y que lo que esté pasando es que yo le esté diciendo una cosa y tú me estés respondiendo y yo te respondo y eso, y en ese momento, pues ahí tu mente la tienes que activar tu memoria.
Ok.
Para responderle el argumento con hechos, por ponerte una. Ahí la mente está en una cosa, que es, ok, pensando, tratando de acordarme de la información para yo refutar esto.
Exacto.
Puede pasar que la batalla se vuelva que los dos están dominando las palabras bien cabrón y tienen un palabra cabrón. Uh-huh. Y ahí entro a donde tú dijiste. Que ahí es que, ahí entonces, ok, esto se vuelve una guerra de a ver quién carajo tiene más palabras. Vamos a empezar a usarlas todas. Y se puede volver también una batalla de algo que esté ocurriendo en el momento.
Y te tengo un ejemplo.
Y ahí tú tienes que estar mirando lo que está pasando.
Te tengo un ejemplo. Mira lo que hizo el pana. Había una batalla y tú sabes que tú siempre tienes la bandera. La mayor parte del tiempo tienes la bandera de PR. Uh-huh. Pero había un pana que tenía una bandera, no me acuerdo si era de Venezuela.
Venezuela.
Y el pana se le cayó la bandera.
Y él lo sacó más.
Y este lo sacó casi, cabrón. Le tocaba a él y le dijo como que, cabrón.
Sí, porque él me tiró de algo y mientras me estaba tirando de la bandera mía, se le cayó de él y la pisó.
Yeah.
Y tú sabes que por lo menos para nosotros eso...
A lo mejor en ese momento yo estoy pensando en un palabreo y pasa eso y hago... ¿Me entiendes? Ahora eso es lo que tiene que ir porque está pasando. Eso es, depende, para saber a dónde yo voy, es depende lo que esté pasando en el momento. Hay veces que miro, hay veces que pienso en palabras, hay veces que busco información y hay otras veces que la batalla se vuelve... una guerra de flow.
Ok.
Y ahí, pues, no tienes que pensar mucho en palabras ni nada. Ahí la guerra que está ocurriendo en ese momento es de quién tiene más flow. Entonces ahí, pues, tú te olvidas de todo y lo que quieres es coger la pista y fluirla, ¿me entiendes?
Cabrón, ¿y nunca te has metido una Deral por una compa?
No, mano, no. le tengo...
Respeto.
Le tengo vaina a todas esas cosas.
Okay.
De vez en cuando, así, como te digo, fue un poquito, pero le tengo miedo a subirle una tarima... Fuera de mi sentido.
Ya.
En verdad.
Cabrón, y se... No, termino.
No, que tiene que estar bien crazy, cabrón. Yo nunca me metí una Deral, pero tengo entendido que eso es papi, una concentración, hijo de puta. Y yo estoy seguro que alguno de esos cabrones se meten a Deral para meterle.
¿Quién sabe?
Maybe un hack. Allí no hay Como que no te hacen prueba. No creo que eso...
Ah, salió positivo a Deral.
Hablando de eso, ¿tú te imaginas que hicieran eso y que par de gente se cuelgue?
Diablo. Tú,
cuando empiece a verse como una liga, como todas las ligas que están pasando. ¿Me entiendes?
Pero es ver qué se meterían. Como exacto. Que Adderall puede ser algo que te ayude.
A mí son un tipo de esteroides.
Exacto. Sí. Tienen que poner como una tabla de cosas, pero es bien válido. Es bien válido. Y cuidado, si llega un momento que...
Lo regulan.
Que lo hacen. Y cuidado, porque cada vez se está poniendo como que más serio y más profesional, pro deporte, el freestyle. Eso, quién sabe. Pero imagínate que...
Hay alguien bien bestia, papi, no, a darle las pruebas.
Opio se metió. Mira, salió positivo para opio, hongo...
Se metió ayahuasca antes de...
Aderal, ayahuasca.
Se metió, cabrón. Claro, tú sabes que para la gente que juega gaming, o sea, que son gaming, ellos se meten mucho energy drink.
Ajá.
Para estar como que pendiente. Cafeína, cabrón, se meten cafeína para estar... Como que tienes que tener buena reacción cuando tú estás gaming. Y ellos, cabrón, se meten en eso y se pegan los televisores aquí, cabrón. Tú los ves y ellos están sentados y tienen la pantalla aquí. Y ellos están...
De hecho, los torneos de esa gente se ponen bien intensos.
No sé si ya, por lo menos en esas ligas, está regulado las drogas. Pero por lo menos cafeína es lo que ellos se meten.
Cabrón, ¿cómo se llama? Puñeta. Este cabrón, Eminem, lo hizo un par de veces. Que 21 Savage y este otro, cabrón, puñeta, se me olvidó el nombre de él. Alfredo, que tiene un tema bien pegado en TikTok ahora mismo. Zero Gotta Rock, Leo, ¿cómo es que se llama él? Leo... No, es Leo Baby, cabrón. Cabrón, ¿cómo es que se llama eso? Las sesiones de improvisación de lo que es... Eso tiene un nombre.
Tory Lanez.
No,
cabrón. Chico, es que no, cabrón. Hay un impro de él que está bien cabrón. Que él dice...
¿Tú dices el que hacen en la radio?
Eso tiene un nombre, sí. Esas sesiones tienen un nombre.
Swain the Morning.
No, no, no. El nombre de esa sesión donde hay un par de artistas que cada cual tiene un periodo de tiempo para zumbar barra.
Cypher.
Un cypher, cabrón.
Yeah. Hay unos cuantos de esos. Uno de ellos es este Swain the Morning, que los mandan...
¿Pero qué tú dices de eso?
Pues que no, que tú estabas diciendo lo de Red Bull, que en los cypher de Eminem, yo lo vi, cabrón, que él viene, tira un par de barras, se vira, pap, coge un Red Bull, se da un sol bote, cabrón, y tú, y yo no sé si él lo hace como un gimmick de voy a rapear rápido, así que déjame zumbarme esto, que lo hace porque de verdad le da la energía para en verdad tirar así.
Mano, por cuestión de...
O de sponsor
de
también.
Para lo que es la bebida, supongo yo que te debe dar algún tipo de ganancia.
La cafeína te pone un poquito más sharp.
Claro, sí,
como
claro,
que
claro.
Hay mucha gente como que antes, claro, para trabajar se mete
en
cafeína.
Si te da energía, no hay nada negativo que te haga la energía cuando es para usarla en un ámbito que hay que tener energía.
Ok, vamos a hacer una prueba, cabrón.
Es como pisar una flechita.
Vamos a una prueba. La próxima vez que tú vayas para una compa, métete pre-workout.
Un pre-workout.
Estamos.
Sí,
un C4 de eso.
Ojo, así.
Yeah, y vas a estar... Y cabrón, y si ganas, pues vamos a decir que eso te ayudó.
Five-hour energy de esos que venden en la...
También.
Se suma un C4 antes de una compa y gana, cabrón, le van a hacer una prueba de dopaje obligado.
Macho, eso...
Pero lo que sale es cafeína y no el break.
Lo peligroso de eso, que es lo que a veces yo pienso y digo, no, yo tengo que ir para allá, es que... Si tú le sumas a que tú entres ya en alta y tú le sumas la adrenalina, eso puede ser peligroso.
Te pone demasiado.
Es una adrenalina salvaje cuando no está allá arriba. Por lo menos, yo siempre bajo después de la primera batalla. Ya después de la primera batalla yo estoy relax. Pero la primera, tacho, papi, el corazón ahí a explotarse.
¿Y te acuerdas de la batalla donde más nervioso te hayas puesto?
Donde más nervioso me he puesto.
La primera, obligado.
Esa estuvo
la crazy. Primera Red Bull. No la primera batalla, sino la primera Red Bull. Estaba nervioso.
¿Dónde fue?
En Estados Unidos.
Yeah.
Porque primero no estaba en mi casa. Bueno, nunca he estado en mi casa, pero estaba en un sitio que, por ejemplo, yo puedo ir a Chile o a Medellín. Entonces hay países así de Latinoamérica y la gente me recibe de otra forma porque van a ver un show. Mm-hmm. Cuando yo fui a Red Bull Estados Unidos... El público, en parte, era bien de allí y eran gente que quieren ganar a los suyos porque quieren que el suyo sea el que represente. Era otra vibra. Que después de eso se cambió y ya la gente en Estados Unidos ya... Pero que estaba en un terreno bien invadido.
Estaba away, ¿no?
Y encima de eso, como fue la primera Red Bull en muchos años donde un boricua podía participar, entonces... Yo iba a estar ahí y antes de que yo fuera y compitiera, pues la gente me metió la verdadera presión, ¿me entiendes? Todo el mundo, no, este va a ganar, esta es de Yarsi, nadie se la va a quitar, eso ya tiene nombre, eso ya de esto, papi. La gente me puso una presión encima que yo, diablo, mano, yo tengo que ganar obligado. Si yo no gano aquí, ¿me entiendes? Y a veces eso te juega en contra, pero lo supe manejar al principio, pero estaba bien cagado.
Claro, ¿y cómo ves a las mujeres en el deporte? He visto, ya se me olvidó el nombre de esta colombiana.
Maritea.
Ella está durísima. Vi una batalla de ella con Asesino. Y cabrón.
Le metió.
Estaba
Honduras.
Dándole duro, como que le dio, creo que fueron dos réplicas.
Sí, sí, sí.
Con Asesino y ella estaba...
¿Y ella es de dónde?
Ella es de Colombia. Colombia. Una chamaquita, cabrón, estaba... De, no sé cuánto... Cabrón, se ve chamaquita. No sé qué edad ella tiene.
Es joven. Y es amiga mía. Saludos ahí a Maritea.
Duro.
Allá en Colombia. Muy cabrón que salga ella. Pues, las mujeres están en minoría en este movimiento. Y es muy cabrón que ella haya salido. Y desde que salió, como que...
Rompió,
¿me entiendes? Se establece donde quiera que vaya. Y me gusta la forma que ella afronta las batallas, ¿me entiendes? Porque, o sea, ella obvia entrar en debates de género.
Uh-huh. Okay.
Solamente cuando hay que hacerlo, ella entra en esos debates. Cuando
se la tiran.
Cuando es algo argumental. Pero ella lo evade. Y ella lo evade porque ella va allí a rapear. Uh-huh. A rapear, cabrón, ¿me entiendes? No entrar en ese ámbito. Y lo hace muy bien. Y creo que es una referente para todas las muchachas que están pensando en empezar o que están ahora mismo dándole y siempre rompe.
¿Has visto en PR alguna?
He visto unas cuantas que están empezando. Algunas que estuvieron. Una muchacha que se llama Loba, que es de Ponce, que estuvo un tiempo, ahora está un poco alejada, está volviendo. Pero sí, hay unas cuantas. Hay una por ahí, que ustedes sepan. ¿Tú sabes de alguna, Canon? No. aparte de ella.
Mujeres, vamos, pónganse en los ojos.
No, porque puede ser que haya alguna que yo no sepa, pero sé que hay dos. Una muchachita que está empezando ahora y una que se llama Luba, que yo he visto rapeando. Y en verdad, si se dedican, si le dan vuelta, pueden.
Que tú, ahorita tú dijiste como que algo de que del género, de la chamaca, que ella como que obviaba. Esto fue lo que yo entendí. Ella, que esta pana, o sea,
no toca el tema de género, no toca el tema
de
género.
Que es mujer. Es como que yo vine aquí a meterle cabrón igual que tú, no importa qué género yo sea. Eso es a lo que te refería.
Sí. Okay, ella no se aprovecha para nada. No adapta ni basa sus argumentos en que sea mujer.
Okay.
¿Me entiendes? Ella picha eso. Ella es rapera. Ella va y rapea.
Sí, yo voy para allá.
Ideas que pueda decir un hombre o una mujer. Yeah. ¿Me entiendes? Duro. No cosas que... Obviamente cuando hay que entrar ahí, porque a veces que ella reconoce que hay que entrar porque sí tiene una responsabilidad, como quien dice, en sus manos y un poder que a veces sabe cómo usarlo y dónde usarlo, pero no es que se recuesta de eso.
Ok.
Pero está dura. Después, cabrón, vemos una batalla de ella para que tú veas. Pero está durísimo.
Y tú sientes que para ser un rapero, punto, no importa si tú eres hombre o mujer, lo más cabrón es que seas neutral. No decir, cabrón, que yo soy hombre, yo tengo los cojones, ay,
yo soy
mujer.
Creo que sí, creo que lo más efectivo es que se identifique contigo el ser humano, no hombre o mujeres, ¿me entiendes? Obviamente hay cosas que conlleva una responsabilidad también defender ciertas cosas, ¿me entiendes? Pudiese entender que haya alguna mujer rapera que entre en ese debate de defender su postura y defender a lo mejor el feminismo y defender su creencia y los abusos, ¿me entiendes? Que eso es algo que ella aprovecha de poder ejercer su voz, porque sí hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero creo que lo mejor es eso, sí, ser más, abarcar al ser humano, ¿me entiendes? Enfocarse en las cosas que quiere o que necesita el ser humano per se, ¿me entiendes? Porque eso es lo que nos une a todos, son mujeres, son hombres, pero todos somos humanos y hay muchas cosas que padecen los humanos, no solo hombre o mujer. So, yo creo que sí, que mantener un mensaje así neutral, a lo mejor no es que es mejor, sino que es más efectivo, porque le llega a más gente.
Ya. Sí.
Mira, ¿y cómo tú entras a colaborar en la música, a trabajar con artistas, a colaborar en discos, toda esta vuelta?
Cuando yo gané la primera Red Bull, una vez me escribió Randy un mensaje, Randy le gusta toda la vuelta, todo el movimiento, lo ve, los conoce. Y me escribió, felicidades, papi, eres el gallito, Y yo le contesté emocionado, hicimos amistad después de eso. Y entonces la segunda vez que yo gané, que fue en Miami, él me escribió y me dijo que estaba en Miami. Yo le dije, mira, la compa fue en Miami. Y me dijo, acho, dale para acá, que si esto, vamos a celebrar, ven para mi casa y qué sé yo. Y salí, fui. Le llegué a la casa, él fue para allá, con las botellas y un party, ¿me entiendes? Una celebración, bien cabrón, como si hubiese ganado Miguel Cotto. Y la pasamos cabrón ese día, hicimos amistad. Y después de eso, él me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo voy para PR, ¿qué si esto? Y me dice, quédate acá, ¿qué si esto? Vamos a meter mano, vamos a ver qué sale, ¿qué si esto? Y me quedé en la casa de él, me quedé un par de meses allí, en la casa de él en Miami, conociendo gente, presentándome gente.
Duro.
Y una vez fuimos al estudio, que él tenía una sesión con la gente de Major Lazer.
Ya durísimo, cabrón.
Y estábamos en el estudio y mano, nosotros nunca habíamos hablado de nada, de escribir ni nada, pero si no me equivoco, me acuerdo que ese día, la persona que le iba a escribir ese día, o que iba para allá, o que le iba a ayudar con eso, no llegó. No llegó y estaba la sesión activa, estaba Randy sacando flow, estaba el pana en las pistas ahí, encendido. Y él me dice, mira, cabrón, yo sé que lo que tú haces es esto y esto, pero ¿tú crees que le puedas meter a esto? Y yo, pues vamos a intentarlo. Fuimos, nos dimos un par de palos, entré con él, Sacó los flows, empezamos a escribir, ta, ta, ta. Y salió la canción de 23. Duro. Era el número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres.
Super hijo de puta, cabrón.
Bastagazo, eso fue un bastagazo.
Eso fue una bomba, cabrón.
Ese día salió esa. Me acuerdo que yo, la canción me sonaba cabrona, me gustaba. Uh-huh. Pero como yo no tenía experiencia en saber en lo mainstream, pues yo no estaba, yo me gustaba y la estaba vacilando. Pero cuando yo vi a esos cabrones brincando en el estudio, brincando.
Como que diablo.
El productor y Randy. De que cabrón salieron, la pusieron en la guagua, Randy abrió la puerta a las 6 de la mañana. Y me dijeron, papi, pero me entiendes, cuando tú ves a esta gente de ese calibre
brincando de la emoción,
brincando, tú de sabes, que no querían dormir, eran como las 6 de la mañana y estaban, hacho, la canción, papi, se acababa y la ponían para atrás, se acababa y la ponían para atrás. Y dijeron, macho, cabrón, eso es un palo, que si esto. Ahí como que yo caí en cuenta.
Diablo.
Claro, y son después, gente que llevan tiempo en el género, que para ellos estar así de motivo.
Ellos saben.
Por cabrón, eso, que es un bastagazo y que no es.
Y cabrón, no estamos hablando de ningunos pendejos. Estamos hablando de estos cabrones que ya están cansados de hacer palos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que uno se queda como que... Y mano, después de eso salió ese tema. La amistad creció más todavía, ¿me entiendes? Porque vimos cómo fluimos y después de eso hay un montón de cosas que van a salir este año que no han salido, que colaboramos. Y pues las colaboraciones que me han salido con otros artistas también fue por la ayuda de Randy, que yo le enseño cosas cada rato y él me dice... Él se vive la música, ¿me entiendes? Hay cosas que yo le enseño que él dice, ¡diablo, cabrón! ¡Vamos a hacerlo! ¡Pam! Y la graba el mismo día y me lo envía y la rompe. Y hay otras que dicen, ¡diablo, se escucharía, cabrón, para fulano! Ah, pues, y se la envía a fulano, ¿me entiendes? Y también hacemos esa vuelta. Lo último que pasó fue lo de la canción de La Máquina.
Que está ahí de puta también. Que
es otro bastardazo, cabrón.
Ese coro... Es que la vida da vueltas, cabrón. Ese coro fue cuando yo estaba aprendiendo a grabarme.
Ok.
Aprendiendo. Yo como que improvisé ese coro en mi casa. Me acuerdo que lo hice en ese flow porque la pista que busqué decía ya había type beat.
Y yo
por joder, prende la máquina, enciende el Billy Blon, guay ese pantalón. Yo lo hice con la voz así como de ese cabrón.
Obligado.
Ahorita que dije puta, la voz. La voz está por ahí. La voz está por ahí, la voz está por ahí.
Y se la envié y le gustó.
¿A Yavia?
Se la envié a Randy.
Ok.
Yavia la recibía, él sabía, cabrón.
Sí, no, y después de eso hablé un poquito con Yavia por inbox y
le dije, se lo dijiste.
Sí, claro, ya, claro. Ya. Yo le dije, papi, porque lo Yavia tiene unas métricas y una forma de fluir en la pista que yo le estudio. Okay. Lo que yo pienso para mí, que yo he estudiado de las canciones de Yavia, es que las teje tan perfecto que en una canción de Yavia tú como que no distingues en qué momento entró el coro y en qué momento se fue el coro y entró el verso. O sea, uh-huh. Tú estás como que fluyendo y viene y entra, ¿me entiendes? Y como que, y esa es la forma de por qué sus reggaetones se escuchan tan fluidos. Uh-huh. Para mí, para lo que yo he estudiado, para lo que yo me ha funcionado.
Yeah.
Y entonces lo practiqué así un poco y salió eso y lo improvisé. Ta, 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 y se lo envié a Randy. De hecho, le gustó bien cabrón. La canción él la iba a hacer solo con Anuel. Okay. Bueno, él la iba a hacer solo primero. Uh-huh. La canción iba a ser de Randy solo. Después Anuel la escuchó y le gustó. Y le enviamos un par de ideas también. Y a lo último terminó toda esa gente montada. Les gustó, hicieron la canción. Y
cabrón, ¿y cuánto por ciento tú tienes de ese tema?
Tengo un buen por ciento.
Tengo que saber, digo, no tienes que decir, pero me causa curiosidad porque un palenque también.
Con el tiempo y si tú te rodeas de las personas correctas y vas aprendiendo poco a poco también del negocio, pues tú aprendes cómo hacer los movimientos para que las cosas te beneficien también a ti. Hay cosas que también hay que entender cuando estás trabajando con artistas de ese calibre. Uh-huh. Hay que también saber medir porque también es una ayuda trabajar con ellos. ¿Me entiendes? Uno también saca provecho, aparte de que es cabrón trabajar con ellos. hay que saber cómo llevarlo en la industria, pero creo que ganándose primero que todo el respeto de ellos, que sepan que tú eres serio, que sepan que tú haces las cosas bien y haciéndote un buen nombre, ese es el camino más fácil para tú poder salir bien en esas negociaciones, ¿me entiendes? Puedes tener muchos abogados, eso está bien, que eso está cabrón y es bien necesario tú trabajes con quien trabajes, uh-huh. aunque sean panas. Uh-huh. Pero si tú cosechas algo más allá de eso y es que te respeten, hay veces que esas cosas van a llegar a ti sin tú tener que forzarlas mucho, ¿me entiendes? Pero hay que andar pendiente porque si no, ¿me entiendes?
Y nunca realmente fue tu intención meterte en la música en este mano, sentido.
No.
No, esto te cayó y tú dijiste, pues vamos a ver, sí, o sea, para probar.
Sí, sí, y cada vez le fui cogiendo más el gustito, porque cada vez al rodearme de personas también del género que llevan tiempo, uno va aprendiendo cosas e información que para tú encontrarla en internet o leerla o escuchar a alguien que esté hablando fax, tú tienes que buscar a alguien que haya estado ahí.
Los podcasts de nosotros.
Que haya estado ahí, que haya estado ahí, ¿me entiendes? So, también he aprendido muchas cosas en el one-on-one con artistas de antes, de ahora, que me abrió la mente y me abrió los ojos también. Y he aprendido a coger el gusto a hacer todo tipo de música y entre ese tipo de música está el reggaetón, que eso, cabrón, eso es lo de nosotros también.
Obligado,
estamos en Puerto Rico.
Está en la sangre, nieta. Bro. Yo creo
ya
que está en la sangre.
¿Me entiendes? Eso es algo que ya está, el tumbao, las influencias. Está en nosotros, aunque no queramos. Uh-huh. Porque la música de nosotros se genera desde algo todo, ¿me entiendes? Y aunque vayan saliendo géneros y géneros, todo se generó de lo primero. Y lo primero nos une a todos, ¿me entiendes? Y eso es nuestra cultura.
Cabrón, dijiste que habías estudiado llavia. Como que te has puesto a ver el meneo de Tego. Como que cómo ese cabrón a la hora de él tirar un tema, las palabras, el flow, como que...
Uy, hijo de puta.
Sí.
Sí, ya lo de Tego también es más una combinación entre su cultura... Uh-huh. Sus creencias y su vida y la calle, ¿me entiendes? Ya lo de Tego, obviamente todo el que hace música pues tiene esa combinación para expresar la música, uh-huh. pero lo que brilla de Tego ya pienso yo que no es tanto técnico, aunque sí tiene su forma de rimar, yo siento que lo que hace a Tego y lo que hace su música y lo que hace que su música sea cabrón y que sea producto es que es bien... De verdad. Es bien, claro, es bien
visto, Tego. Entonces, yo no he visto nada ni similar. Yo no he visto nada. No hay manera de copiarlo, ¿me entiendes?
Es que Tego también, sí. Tego también tiene mucho palabreo afrocaribeño y salsero. Uh-huh. ¿Me entiendes? Él mantuvo mucho esa esencia. ¿Me entiendes? También de los cocolos, de. Uh-huh. Y hay pocos que lo hayan. Hay pocos que han logrado transmitirlo de una manera que los mismos, por ejemplo, que canten salsa, se la den. Uh-huh. Y hablen con él, por ejemplo, como si estuvieran hablando con otro man, ¿me entiendes? Son pocos los que pueden hacer eso. Y creo que eso es lo que hizo brillar a Tego. Más allá de su técnica fue la forma de cómo él se desenvolvió en la música, utilizando todos los factores de su vida, utilizando su creencia, que siempre las deja bien presentes en los versos, las canciones, su vocabulario, su forma de hablar, su calle, ¿me entiendes? Eso es lo que a todos nos gusta de Tego y creo que lo que hizo que él se plasmara bien cabrón en la música.
Ha hecho duro. Cabrón, Tego, papi. Y leyenda como más ninguna, cabrón. Único, bro. No yo ha salido otro artista.
Ni similar. O sea, no hay nada que tú puedas decir como que estés tratando de copiar de Tego.
El abuelo.
No existe, bro. No existe. No hay nada.
La voz hacer. También de Tego, ¿me entiendes? La voz de Tego. Nunca vas a escuchar una voz así, ¿me entiendes? Y es su voz. No es que está...
Exacto.
No es que está como que un efecto articulando de una forma. Es que si te habla.
Sí, no hay copia.
Cabrón. ¿Tú has conocido a Tego?
Nunca, mano. Nunca. Tú ves... Así. Hubo un día que estaba en el estudio del Birrome con Randy. Ajá. Y me dijo, de hecho montamos algo para que se montara Tego.
Okay.
Y me dijo, puede ser que Tego venga. Pero me lo, dijo papi así, igual de emocionado que nosotros, ¿me entiendes? Porque es que Tego es Tego, ¿me entiendes? Exacto. Y me dice, ah, puede ser que Tego. Él y Randy son, ¿me entiendes? Es de las pocas gente que si llama Tego, Tego contesta, ¿me entiendes?
No, Leo.
Aparte que tienen un montón de canciones juntos. Uh-huh. Y me lo dijo, ah, creo que te ha hecho, papi. Estuvimos esperando. Después no llegó, hacho. Yo, si era por mí, yo me quedaba esperando un par de horas más. Una feca, ahí. Él va a llegar. Pero no llegó, mano. Pero si algún día papá Dios lo quiere, se va a dar.
Cabrón, yo una vez estaba en Cali, yo creo, con Alexis y Fido. Yo les tiraba fotos. Y, cabrón, estoy en el lobby del hotel esperando a que ellos bajen. Cabrón, y estoy en la cámara así, chequeando los settings. Y veo a esta persona que está saliendo así con una copa. Y yo miro, pan, Tego, cabrón. Y yo estoy así como estaba Randy, como estaban ustedes ahí, a diablo. Pero no quiero charrear. Yo lo veo y yo, pap. Y sigo en la pichadera. Y parece que maybe él como que vio que yo lo vi. Y piché. Y fue donde vi, pop, y me puso el puño, cabrón. Y yo,
¿qué?
Diablo, cabrón. Y como que él lo siguió y me quedé con eso.
No le dijiste...
No, yo cabrón, la bestia, un placer, papi, la leyenda, y lo siguió. Pues, y estaba cabrón que no cabía en mí. ¿Qué cojones, cabrón? Que una persona vaya donde ti y te haga esto. ¡Pam! Y yo esté el...
Cabrón, ¿tú crees que él te ha reconocido? Como que
me envió... No me dijo nada. Él estaba caminando, me miró, me hizo así y se fue.
Él no está activo en las redes, como que...
De momento puede que suba una foto con un mensaje pitcher.
Ya. Y el Tego sigue a tu hermano, ¿verdad? Él sigue grande.
Cabrón, él sigue a mi hermano.
Sí.
Cabrón, sí.
¿De
mi
dónde
hermano,
es que él lo conoce?
Mi hermano, no sé, cabrón. Mi hermano era... O sea, yo rapeo y hago las cosas que hago porque mi hermano me enseñó. Y antes de, cabrón, de yo ser conocido en las redes y whatever, él, cabrón, estuvo por White Lion un par de veces, como que llevando sus demos y esa vuelta. Y creo que en algún momento... Fue para allá, conoció a Tego y quiquearon al punto de que hubo conversaciones de hacer algo.
Yeah.
Y en ese proceso, pues me vi como que lo reconocí un día en la red y lo siguió. Pero cabrón, Tego sigue a bien poquita gente y pam, mi hermano está ahí.
Cabrón, súper random, súper random. Yo voy al profe de Tego y está grande ahí. Yo, cabrón, ¿qué?
Cabrón, sí. Saludos a grande.
A mí hace poco me siguió Dwight Howard.
No. ¿En serio? Cabrón, eso está random, uno, cabrón.
No, y lo cabrón es que de chamaquito, ¿me entiendes? Era el mío, ¿me entiendes? Era mi jugador favorito de que, ¿me entiendes? Y random, súper random.
Cabrón, yo tengo una pana que le mete a Twitter y ella, cabrón, un día le zumbó algo a LeBron. Le zumbó algo a LeBron. Entonces LeBron le contestó, cabrón. No. Y le dijo como que, ah... Ella estaba tirando algo, cabrón. Fue una tiradera. Y él le contestó como que, ah, pero no está peor que tu eyeliner. Se metió el profile de ella, cabrón. Vio la foto y le contestó como que, ah, sí, pero no está peor que tu eyeliner, cabrón.
¿Tú te imaginas, por joder, la gente esa que le envía mensajes a los artistas sin pensar que te van a responder? Y que uno le escriba algo así a LeBron y al otro día se levanta y LeBron, cágate en tu madre.
Esa vuelta, cabrón. Uno que lo hace mucho es Kevin Durant. A Kevin Durant se lo vacilan porque él tiene burner accounts. Burner accounts como que él para trolear con la gente.
Durant tiene joder. Cara que te llama por FaceTime y todo. Durant tiene cara que está en un party y si le escribe algo, sale un momento para llamarte por videollamada, ¿oíste? Y te ronca. Pues, dice, mira, cabrón, ¿dónde yo estoy? Tiene cara de eso, Durant.
Esa vuelta.
Coge lucha.
Cabrón, vámonos para el carajo. Episodio hijo de la gran puta. Y él sí en la casa. Vamos a darle fuerte el aplauso.
Sí, va.
Yes. Cabrón, gracias por venir. Mucho éxito. Y gracias por sacar el rato aquí.
Vamos a darle. Ya saben que también cualquier cosa que necesiten ustedes, estamos activos para lo que sea.
Nada, cabrón. Ya tú sabes que estás escuchando los más influyentes. Si no estás suscrito, tienes que suscribirte, meter a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Comentar en la parte de abajo cuál ha sido tu batalla favorita de Yarsi. ¿Cuántos likes tú quieres en este video, cabrón?
150,300.
Más nada. Oíste. Chequeamos, chorre, cabrones.
Gracias.
Ya.
Yo lo que sé es que tenemos que editar esto, papi, porque yo me comí.